Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ay, pues unos poquitos días más así, que los tomates terminen de madurar, hombre, que tengo ahí unas matas preciosas con los tomates verdes, que como no haya unos cuantos días así, nada, ya no hay manera. Y claro, como para ponerles una lucecita de estas que imitan el espectro solar dentro de casa al precio al que se está poniendo la energía eléctrica, para que luego el kilo de tomate salga 800 euros. En fin, que nada, que el fracaso del semillero en febrero fue la clave de todo este retraso. Aquí empieza en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo, Chelo Mateos en la información, y yo soy Juan Madesa, pues con sus desventuras con esto de cultivar vegetales en el balcón.
Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
Bueno, pues. Falta la frase en la radio.
Sí, sí.
No llega.
Falta esa. Ahora. ¿Qué se le va a hacer?
Ay, que me pongo a llorar.
Ahí está.
Madre mía, yo cuando
empezó con lo de tú tan cansada de esperar, yo digo, sí, a que maduren los tomates. Pero claro, rompí ahí el romanticismo.
Bueno, le decía, esa es la que decía yo a Jesús, la de Bagels. El vídeo no mató a la estrella de la radio. Pues no, señor, la radio mató al vídeo.
Madre mía. No, internet nos idiotizó a todos.
Y la radio es la estrella de los podcasts y de internet. Bueno, ¿y todo esto al hilo de qué? Anda, cuenta, que
bueno,
yo me
pues
lo sé.
¿El Día Mundial de la Radio?
No, es el patrón de la radio.
El patrón de la
el
radio.
El arcángel, bueno. San Gabriel.
Vale, yo digo el Día Mundial.
Una fiesta católica. Hoy es San Miguel, San Gabriel, San Rafael, como bueno, luego contarás en el santoral.
Ya me has hecho el spoiler, el santoral.
Y fue en 1951 cuando Pío XII, bueno, pues a través de todos los canales habidos y por haber oficiales, pues dijo que era San Gabriel el patrono de la radio. Fue el que anunció.
Sí, estoy yo
a la Virgen diciendo, María.
Me había quedado así yo pendiente. Digo, si el Día Mundial de la Radio es en febrero. Anda, que estoy yo.
La Concepción del Niño Jesús.
Okay, estoy yo.
El bueno, ángel pues, anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu.
Pues eso. Vale. Y ahí viene todo, el mejor informador.
Bueno, pues al margen de esto, como diría María José, al margen de ello, ¿qué tenemos?
Bueno, pues tenemos cositas, oye. Mira, la delegada territorial hoy de la Junta Clara San Damián, antes de la reunión del Consejo de Área, ha valorado, junto con los responsables de SACIL y de Sanidad, la gestión de la pandemia. La segunda ola recordó que fue la más devastadora, pero bueno, a la hora de gestionar la pandemia se muestran muy satisfechos y se realizó por diferentes fases. Hablaremos de ello y de que Francisco García, sacerdote zamorano, ha sido reelegido decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Muy bien. Al 95 hablamos de más cosas, Chelo.
Venga, un besico.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues el día está radiante. Nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología cielos poco nubosos, si acaso alguna nube alta. Las temperaturas mínimas han bajado, pero las máximas están más o menos como ayer. Vamos a alcanzar 21 grados en Zamora, Benavente y Toro, 19 en Puebla de Sanabria. Y ya tenemos casi 17 grados en Zamora capital, con vientos del nordeste y del norte flojos en general. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a ver de qué va la sección del campo y de la provincia, que ya sabes que es de 2 menos 10 a 2, que nos lo cuenta ahora Mari José Salvador. Dale.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, Juanma. A las 2 menos 10 ya sabes que llega el espacio dedicado al mundo agrario, llega el suplemento de campo y provincia. Hoy, entre otros temas, voy a hablar de ese encuentro que mantenían ayer los consejeros de medio ambiente en Cantabria. Pues para hablar del tema del lobo, han presentado cada uno recurso ante la Audiencia Nacional. Hablamos de comunidades, la de Castilla y León, de Cantabria, de Asturias y de Galicia. Las organizaciones agrarias también estuvieron presentes en ese encuentro y también van a realizar movilizaciones en las próximas semanas. Entre otros temas, también voy a comentar cómo está la vendimia en las diferentes denominaciones de origen de aquí, de nuestra provincia. Nos vamos a ir a Toro, también a Ribes, a Benavente y a Tierra del Vino de Zamora. Te comento y te avanzo que, bueno, la cosa va bastante ralentizada debido, va muy despacio por las lluvias caídas estos días atrás, con lo cual pues se ha comenzado, pero va de forma bastante lenta. Sanitariamente las uvas están muy bien y, bueno, esperan que durante esta semana y ya a lo largo de la siguiente, bueno, pues se vendimie ya al máximo en esas zonas. También contaré los precios de la lonja agropecuaria de Zamora, del mercado de Villalpando, que, como sabes, ayer celebraban sesión. Y si nos da tiempo, pues de alguna cosa más. Ya sabes que a las 2 menos 10, hasta las 2, hablamos del campo y de la provincia. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿De qué tenemos hoy que hablar en deportes?
Bueno, hoy hablaremos de baloncesto. Vamos a tener el habitual COPE Showtime edición Zamora, esa sección que tenemos para hablar del básquet provincial. Estaremos con María Barneda, jugadora del Club Deportivo Zamora, para analizar el debut liguero, la victoria en Cáceres el pasado sábado. También escucharemos a Saulo Hernández después de la derrota en la Copa Castilla y León frente a un recién descendido, ¿no?, como es Tizona Burgos, en un partido muy igualado, donde las defensas impusieron los ataques, donde tuvo dos lesiones importantes el CB Zamora. Y escucharemos luego, como digo, a Saulo Hernández, también con Javi Carnero, como no, para analizar cómo se van los equipos de la provincia. Y alguna cosa más que también tendremos seguramente, hablaremos de la Ultra Sanabria, que se ha presentado hace unos minutos, Juanma, esa carrera fantástica en la comarca de Sanabria, con más de 1.000 participantes entre las diferentes opciones que hay para correr, recorridos y unas estampas espectaculares en la zona de Sanabria, en la Alta Sanabria. Bueno, la verdad que va a ser un evento impresionante, lo vamos a resumir todo luego en el programa de deportes, y alguna cosa más que también vaya surgiendo durante esta jornada.
Bueno, pues luego te escuchamos a las 3:25, Ángel. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4. 980-670784.
Vuelve a salir, vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Casi las 12 y 40 minutos de la mañana, escuchas Herrera en Cope Zamora. Sabes que se acaba de presentar hace muy poquito la Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, o mejor dicho, lo que va a desarrollar durante el próximo trimestre, un amplio programa de actividades basado sobre todo en la educación, y te digo literalmente, como vacuna para prevenir la violencia. Bueno, la verdad es que la educación es prácticamente una vacuna para casi todo, si lo pensamos con perspectiva. Carmen Álvarez es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Verdad? Es que si nos ponemos a hablar de todos los problemas que aquejan a la sociedad, hay una parte enorme que solo con la educación se solucionaría, ¿verdad?
Yo soy de las que creo que toda. La importancia que tiene la educación en la construcción de una sociedad mejor y, por tanto, igualitaria es fundamental. No haremos nada sin educar. Por eso creemos que es muy necesario trabajar en ese sentido y por eso este trimestre, continuando con los objetivos que nos planteamos en la escuela, que arrancamos con ella en enero de este año y continuamos con este nuevo curso, creemos que con mayor facilidad, por las condiciones que parece que nos va a dejar la COVID, de hacer actividades presenciales, pues vamos a trabajar los objetivos que nos planteamos en esta escuela de igualdad.
Y habrá gente, que, Carmen, habrá oyentes que digan, pues no tengo yo muy claro qué es eso de la Escuela de Igualdad.
Pues la Escuela de Igualdad es un espacio de debate y de aprendizaje que ayude a trabajar pues esa educación en la que creemos. Es un espacio en el que compartir experiencias y en el que encontrarnos para trabajar estas habilidades que se necesitan adquirir a través de la educación. Es un espacio para facilitar la comunicación entre las personas a través de actividades dinámicas, creativas, que promuevan esa participación, que fomenten el cambio de mentalidades y la adquisición de otros modelos de igualdad y de tolerancia, que nos ayude a convivir en valores de igualdad y respeto a las diferencias. Es un espacio en el que podamos enriquecernos entre todos y mejorar la sociedad, es lo que pretendemos.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo un problema con la palabra tolerancia, que habrá gente que diga, ala lo que ha dicho. Sí, me refiero con el concepto exacto, lo de acción y efecto de tolerar, ¿no? Porque oigo hablar mucho de ella y tolerancia, la primera acepción que viene en el diccionario, por el que nos regimos, el de la RAE, es llevar con paciencia. Entonces, cuando alguien me dice que me lleva con paciencia, a mí me parece mal. Y no te digo nada si tolerar es resistir, soportar. Yo creo que ese verbo habría que desecharlo a la hora de hablar de igualdad porque es tremendamente negativo en sí mismo, ¿no?
Bueno, a ver, tolerar según qué cosas. Lo que no podemos es tolerar una realidad que se basa en desigualdades y que no cultiva unas relaciones.
Claro, pero cuando se dice, hay que aplicar la tolerancia a las opciones sexuales. Pero bueno, ¿quién eres tú para tolerarme a mí, para llevarme a mí con paciencia? Es que bueno, yo creo que cuando se ha hablado mucho de ese término.
Yo creo que la tolerancia es en el sentido de respeto de las individualidades y de las realidades distintas. Es que yo creo que esa palabra, no solo tolerancia, sino respeto, que es la que yo creo que es.
Esa es más exacta, sí, señor.
Es más cercana y sobre todo más clara de entender por todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que trabajar ese respeto? Bueno, pues respetando, identificando y rechazando cualquier forma de discriminación.
¿Y cómo estamos, Carmen, cómo estamos en cuanto a la discriminación? Nosotros en nuestra profesión tenemos la suerte, a veces la desgracia, pero generalmente la suerte de estar muy en contacto con la gente, ¿no? Entonces hace reportajes de múltiples cosas, por ejemplo, de opciones sexuales. Entonces hablas con gente pues que tiene 15, 16, 20 años, 25, 50, gente que puede comparar con épocas pasadas. Y yo no tengo muy claro, sé que vamos mejorando, pero yo no tengo muy claro que, cuando dicen, no, queda todavía por hacer. Yo diría que queda muchísimo por hacer. No a secas queda por hacer.
No se ha hecho casi nada. El cambio es muy lento, muy lento, muy lento. Es horrible la parsimonia con lo que se hacen las cosas y lo que cuesta y lo que hay que hacer para cambiar, o sea, para fomentar un cambio de mentalidades, porque tenemos unos estereotipos, unos modelos socioeducativos tan metidos dentro, tan formando parte del ADN, que cambiarlos es harto difícil y muy largo, y desde luego no hemos conseguido nada. Mira, yo el lunes, en la inauguración del Encuentro de Mujeres Líderes de las Américas, hice un pequeño repaso de qué había pasado con nuestros derechos a nivel de la ONU, por ejemplo, y es tremendo. O sea, en 76 años no se ha conseguido casi nada de lo que se pretendía. Que la igualdad de las mujeres, la igualdad del acceso a los trabajos, el romper el techo de cristal, es algo. En 76 años solamente ha habido 22 mujeres que hayan sido presidentas en este último encuentro, que sean presidentas o jefas de gobierno de un país. Y nunca ha habido una jefa de la Asamblea de las Naciones Unidas, por un ejemplo. Y resulta que te hablo de un organismo que dice que lucha y que realmente tiene una agencia que lucha por llegar a romper ese techo de cristal. Pues no estamos consiguiendo, ¿no? Las mujeres siguen cargando con el peso de la sociedad en cuanto a los trabajos más duros. Esta temporada que hemos tenido atrás de pandemia, ¿quién se ha encargado de los cuidados? ¿Cuán importantes hemos visto que son los cuidados de la gente? ¿Quién es la mayoría de las personas que cuidan? No solamente a nivel sanitario, sino a nivel familiar y a nivel de, pues la mayor parte recae sobre las mujeres. Seguimos siendo las responsables de que de todo siga funcionando.
Estoy pensando en las empresas que ayudan, pues que colaboran con la dependencia y demás, y me doy cuenta de que la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, de las personas que trabajan ahí son mujeres. Lo que pasa es que también hay un matiz ahí, por ejemplo, en ese sector, que es que las personas mayores, muchas de ellas todavía, y lo digo en primera persona, muchas de ellas son reacias todavía a que ayuden hombres. Es una cosa curiosa cuando, bueno, pues yo creo que ahí ya indistintamente los profesionales son perfectos, ¿no? Pero ahí en ese sector se ve. Entonces yo supongo que hace falta algo más de tiempo, que las generaciones que ahora tenemos 40, 50, 60 años, pues yo creo que ya llevamos interiorizado que da igual, que somos personas. Yo creo que eso ya, si nos ponemos en más allá de los 70 años, es más difícil, ¿verdad?
Sí, el estereotipo es este tipo de cuestiones, el sesgo que hay que trabajar, y que para eso es una escuela, para visualizarlo, para diferenciarlo, para darnos cuenta de dónde está. Es que ese es el tema, ese es el gran problema que nos parece muy complicado. ¿Cómo visibilizamos, o sea, cómo le damos valor a lo que, entre paréntesis, llamamos femenino? ¿Qué es eso de lo femenino? Y en todo caso, todo lo que hacemos, el trabajo que estamos haciendo, ¿por qué no se visibiliza? ¿Por qué no le damos valor a la importancia que tienen esos cuidados que estamos haciendo las mujeres? Que siempre parece que es algo como denostado, como, bueno, que parece no es denostado, está como al margen de, bueno, eso. ¿Quién se ocupa de que todo? Mira, hay una cosa, me estoy acordando del otro día leyendo cosas sobre el Festival de San Sebastián. ¿Por qué en las películas que dirigen los hombres nadie cocina, nadie friega, todo está resuelto? ¿No te das cuenta de que nunca se hacen eco de las cuestiones domésticas en las películas que dirigen las mujeres?
No me había fijado yo en ese detalle.
Pues fíjate en ese detalle. Por ejemplo, para que veas cómo es, que el valor de lo femenino lo damos nosotros, de lo que se nos ha impuesto como estereotipo femenino.
Oye, pero Carmen, no quisiera que se nos acabara el tiempo sin explicar a la gente cómo puede hacer, porque la escuela empieza su actividad el 4 de octubre con esa tercera edición del taller de control de la ansiedad. Entonces, bueno, la gente tiene toda la información disponible en la web. Coméntales un poquito en eso para que...
Escuela de Igualdad, .bravasymixtas.com. Y además también la tiene, de los talleres que ya están disponibles, en el Apúntame, en Línea Zamora, Apúntame, que es la en la que nos basamos para... O sea, que está ahí todo para que se puedan registrar, y si tuvieran alguna duda, que se acerquen a la concejalía de la calle Santa Ana, que allí se lo resolvemos sin ningún...
Pues recomendable trastear ahí por internet para ver lo que te interesa y ir fijándote y estar pendiente. Y si tienes alguna duda, te acercas ahí a la calle Santana, a la concejalía, y te atienden primorosamente. Carmen Álvarez, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Y bueno, os seguimos la pista, porque anda que no hay que hablar de todo esto. Siempre se nos queda corto. Un abrazo.
No nos queda ni nada. Gracias. Adiós.
Hasta luego. gente que me dice que soy pesadico con esto de la igualdad y de que queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que va calando, ¿no? Aunque haya que repetir un poco, pues ¿por qué no? Si vivimos en la misma sociedad todos. Es que lo que no tiene sentido es lo otro, lo que hemos ido viviendo hasta ahora. Las 12 y 50 minutos de la mañana, escuchas Herrera en COPE Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento en el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros en Onda Media desde que empezamos a las 12 y media de la mañana. Vamos a hablar de la COVID persistente. Es que hay gente, mucha gente que cree, bueno, esto tal, un poquito de paracetamol, la mayor parte de la gente asintomática, bueno, si tampoco hay problema, te aíslas y tal. Bueno, pues eso díselo a las 40,000+ personas, que puede que sean más en Castilla y León, que tienen COVID persistente. Es decir, que los síntomas en múltiples manifestaciones se prolongan y se prolongan y se prolongan y te cambian literalmente tu manera de vivir. Literalmente. Eso lo sabe muy bien, ya hemos hablado en alguna otra ocasión con ella, Chus Fresno, que es la portavoz del colectivo Long COVID Castilla y León. Chus, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Oye, lo primero, ¿qué tal estás?
Bueno, pues ahí vamos. No me encuentro tan mal como en octubre del año pasado, pero no me encuentro tan bien como debería de estar.
El otro día charlábamos y me comentabas que me llamó mucho la atención, que ahora, bueno, estás hecha una bestia porque caminas 4 kilómetros. ¿Y tú antes cuántos caminabas en una jornada de trabajo? ¿30?
Bueno, o sea, antes eran jornadas, aparte de las jornadas maratonianas, yo iba andando muchas veces a mi trabajo, desde mi casa hasta mi trabajo, me volvía, luego me iba con el perro y a lo mejor me iba con él al campo y estábamos andando, yo qué sé, pues a lo mejor 5 o 6 horas. O sea, no tiene nada que ver, me iba al gimnasio, nada que ver, claro. Para mí 4 kilómetros ahora mismo es, bueno, es apoteósico, es una barbaridad. Pero
tú
claro,
en el listado de síntomas más habituales de COVID persistente, yo creo que los tienes todos, ¿no? Falta de aire, cansancio, migrañas, dolores musculares, problemas gástricos, falta de concentración o pérdida de memoria, los tienes todos, ¿no?
Sí. También se te olvida que no me crece el pelo, no me ha vuelto a crecer el pelo.
Anda. El olfato también,
otra
claro.
Otra cosita más. El olfato no lo he recuperado. Llevo un año sin haber recuperado el olfato, lo que implica eso para mi trabajo.
Y claro, con la vuelta al cole, pues y con esto de que se ha ido reduciendo la ratio de personas infectadas, y bueno, parece que vamos en la buena dirección, aunque esto todavía no está superado y no sé si de qué manera tendremos que convivir con ello, pero claro, el colectivo de personas con COVID persistente estáis preocupados.
Pues sí, porque date cuenta que 1 de cada 7 niños y adolescentes entre 11 y 17 años van a seguir sufriendo síntomas de COVID persistente. Niños y adolescentes en plena edad de crecimiento, que muchos de ellos no pueden realizar sus actividades escolares o de ocio. Estamos hablando de muchos niños que todavía pues van a tener COVID persistente, por desgracia.
A efectos sanitarios y a efectos médicos, ¿cómo está la cosa? Porque la primera vez que hablé contigo, ya hace unos cuantos meses, bueno, pues era todo, me recordaba mucho a los inicios de la fibromialgia, cuando hablabas con personas que padecían fibromialgia y te contaban barbaridades sociales. Te decían, es que no me creen, es que en el trabajo piensan que finjo, es que el médico me dice que no, que me tiene que dar alta. Es que me comentaron que había paralelismos, ¿no?
Sí, es que además que, bueno, la palabra es que nos consideran una lacra, tal cual, ¿eh? Porque vas al médico, no te creen, evidentemente hay algunos, yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi caso, en mi caso sí que, pues muy bien, porque a mí me están haciendo muchas pruebas, a mayores me ha desarrollado una enfermedad autoinmune, el COVID, y pero hay gente que, como no tenían las PCRs hechas, porque a ver, en la primera ola no había PCRs, con lo cual a la gente no le hacían PCRs. ¿Qué implica la gente que cogió el COVID en la primera ola? Como no tienen un PCR positivo, pues es que como no tienes un PCR positivo, puede que sea COVID, puede que sea lo que sea, o puede que esté somatizando. O sea, nos hemos visto en muchísimo. O sea, es date cuenta que el problema no es mental, que no están somatizando absolutamente nada, que no es consecuencia ni de ansiedad, ni de depresión, y necesitamos todos una atención digna.
Lo que pasa es que no hay ni siquiera unos síntomas estándar, porque cada uno lo tiene de una manera, tiene uno sí, otro no. Por ejemplo, tú tienes en tu propia familia un caso de afectación neuronal, claro, no se sabe exactamente el grado, esa es la complicación, ¿no?
Sí, además, pues mira, un adolescente, tan fácil como es que ella me decía que no escuchaba, fue al otorrino. Entonces fue al otorrino, le hicieron una audiometría y le dijeron que oía perfectamente. Lo que pasa es que le había afectado el COVID al sistema neurológico y que lo que pasaba es que no entendía las palabras.
Madre mía. Y claro, y tienes que moverte tú para, digamos, demostrarlo, ¿no?
Sí, totalmente. Es una lucha, porque nosotros cuando nos reunimos con la Consejería de Sanidad, es verdad que empatizaron mucho con nosotros y les tenemos que dar las gracias, porque es verdad que ellos, o sea, dentro de lo que decían que podían, pues lo intentaron. Le pedimos unidades de COVID persistente y nos dijeron que bueno, que intentarían, y de momento no hay ninguna unidad de COVID persistente en Castilla y León. Sí que hace poco en el Ayuntamiento de Valladolid hicieron una propuesta no de ley para elevarla a la Junta para que pusieran unidades de COVID persistente en cada una de las provincias de la comunidad, pero seguimos en las unidades. Sí que tenemos unas guías clínicas que son muy parecidas a las de la SIN, que las sacó la Consejería de Sanidad, pero ya está, no tenemos esas unidades que,
claro,
que
y tanto los médicos,
estamos demandando.
Los facultativos tienen las posibilidades que tienen y el margen de maniobra que tienen. Es decir, mientras no se institucionalice, no tienen mucho de dónde rascar.
Exactamente. Luego es que date cuenta que no tenemos un código, un CIE, que ya está. O sea, el CIE sí que está por la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí en España, el Ministerio de Sanidad, pues todavía ha dicho que no hay.
Yo no sé, si hablamos en términos de los chavalicos, pues yo noto que paulatinamente, como es lo que necesitamos mentalmente, nos vamos relajando. Yo en mi caso no, porque tengo gente mayor cerca a la que quiero proteger y la vacuna tiene su margen de error, como todo en la vida, ¿no? Entonces, yo particularmente sigo como siempre, como antes, que es muy incómodo. Yo con la mascarilla es que no literalmente no puedo respirar, pero la sigo llevando y sigo cuidando todo. Entonces, no sé, vosotros en los colegios habéis dicho que preferiríais que siguiera todo como hasta ahora y que se esperara antes de relajar ninguna medida, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, las medidas ya las han relajado. La única medida que hay en Castilla y León, si no me equivoco, es el uso de mascarilla en espacios cerrados y si no puedes guardar la distancia, porque, a ver, creo que es la única medida que hay ahora mismo ya en
Castilla y León. Se ventila también, hay medida preceptiva de ventilar.
Ya, pero nada más, o sea, no hay lo de las distancias que había en los colegios, ya no existe como tal, en las facultades no existe como tal. Entonces, a ver, es que creo que es, pedimos que es fundamental tener en cuenta la morbilidad y no solo la mortalidad, que hasta ahora todo el mundo, es que es penoso y es súper triste la de gente que ha muerto, pero ¿cómo hemos quedado los supervivientes de esta pandemia? Entonces, claro, creo que en los colegios se debe facilitar la implementación de espacios seguros y la comprensión de la COVID-19 persistente y ayudar a estos niños y adolescentes de COVID persistente en una detección temprana, sobre todo a nivel neurológico, que es lo que hablábamos que te decía el otro día, de la mano de profesionales de la salud, y también deberían de implementar un refuerzo escolar.
Chus, vamos a seguir evidentemente en contacto y hablando de este tema, porque mira que nos queda un recorrido todavía en este sentido. Y muchísimas gracias por atendernos como siempre. Chus Fresno, portavoz del colectivo Long COVID de Castilla y León. Estamos en contacto.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, Chus.
Hasta luego.
La Casa de Zamora en Madrid será a partir de este mes de octubre un nuevo espacio de impulso y desarrollo. Un punto de encuentro para innovadores, nuevos proyectos, empresas y ciudadanos. Nueva Casa de Zamora en Madrid, el lugar donde mostrar lo mejor de ti y de nuestra provincia. Diputación de Zamora.
Nos disponemos a escuchar el informativo del circuito de COPE con noticias nacionales e internacionales y a la 1:05 aproximadamente volvemos con Chelo Mateos a ver qué pasa por aquí por Zamora. Hasta luego.